episodio más de Ludólogos.
Bienvenidos, yo soy Oli Juan. Digo, yo soy Jaco Valencia. Ya estoy medio atrofiado. Han sido semanas cansadas. Pero bienvenidos.
Bienvenidos.
¿Cómo estás, querido amigo Oli?
Bien, bien. Emocionado por la película que vamos a platicar a continuación. Que dice acá el señor, si no fuera Spider-Man, no estaría igual de buena. Pero,
pues, exacto, güey.
La película de Spider-Man.
Lo que... Güey, es que resumiste perfectamente lo que siento. Pero bueno, vamos a hablar de Brand New Day.
Un nuevo día.
Tarde a la fiesta, siento. Espero que todavía siga siendo relevante cuando pues, nos estén escuchando.
Mejor tarde que nunca.
Pero bueno, 5 años después de esta película No Way Home. ¿Mm? Pues llegó esta nueva entrega, esta película, la película más reciente de Spider-Man. Y pues tenemos opiniones encontradas, como dicen por ahí.
Sí, a mí me gustó mucho.
Mucho.
Lloré en un par de veces. No, sí, mucho. O sea, no le doy 5 estrellas, pero de lo que ha hecho Marvel recientemente es de lo que más me ha gustado fuera de las series, ¿no? Eternals, ni la acabé de ver. Los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos, o sea, es una porquería.
¿Sabes? Entonces, creo que es una buena preparación para Doomsday. Y regresando mucho a este Spider-Man como el héroe de vecindario.
Es que yo no lo veo así. Es que no, güey. No es un héroe de vecindario, güey.
¿Por qué?
Es que, güey, mira. O sea, digo, no vas a hablar como de qué trato, ¿sí? No, no lo sé.
Sí, es esta ya van
rápido. O sea, es que mi problema principal es que justamente de la película anterior, que dejan como muchos cabos sueltos, de que Ned posiblemente es un sorcerer, de que Spider-Man se queda en la calle y nadie se acuerda de él y todo, de repente cortamos a esta película donde es un agente policíaco, donde está armado con IA hasta los dientes, que tiene una impresora de tecnología. Ni siquiera es una impresora 3D, es una impresora que te imprime la tecnología que quieras. Y entonces se vuelve como un Iron Mancito, donde, o sea...
Sí, pero eso se lo dejó Tony Stark.
Pero se destruye en el departamento de la tía May. O sea, cuando los...
Y no tiene manera... Es que no me acuerdo, eso sí no me acuerdo cómo lo justifican.
O sea, pero... llega al departamento al final del anterior con una caja... Como Spider-Man de Tobey Maguire. Y es como, nadie se acuerde. Y eso es muy triste, no sé qué. Y de repente le alcanza para 2 espacios en Nueva York. Tiene el contacto con ese personaje que nunca nos introdujeron, que habla horroroso español. O sea, eso me choca de las películas de Marvel. Sí, que es como, sí, Pepito. Y es como... Y entonces, o sea, es como este Iron Mancito. Y, o sea, yo sé que todas las películas de Marvel son propaganda, pero esta es como esta propaganda de Palantir. De, sí, Spider-Man está resolviendo todo con identificación facial de IA.
Yo sentí que eso
la
era
la policía.
Que eso fue nada más al principio. O sea, como que el resto de la película.
Es que, o sea, a mí la última hora sí me gusta. La primera hora y media.
Esa es mi mayor crítica, que se sienten como 2 capítulos pegados.
Totalmente.
En una película, ¿no? Porque sí es como. Llega un punto en el que dices, pues ya se acabó, qué cortita estuvo, y de repente empieza la otra historia. Es como, ok.
Totalmente.
Y en el momento que dicen Jean Grey fue como, oh.
Spoiler.
Hace mucho no me pasaba eso. Como que no me esperaba. Como siempre te anuncian ya quién va a ser qué, qué van a hacer, dónde están. Y ahora que esto fue como. La revelación. A mí al principio la verdad es que debo decir que el villano misterioso que teníamos sí me estaba gustando porque era una cosa de esto no me suena nada de lo que yo conozco de Spider-Man, ¿no? No soy tan clavado, pero en su momento sí consumía bastante Spider-Man. Y sí era como, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y cuando llega y aparece fue como, wow, está padre cómo lo llevaron. Y luego le dan toda esta segunda vuelta a la historia que no era malvada por ser malvada, ¿no?
Exacto. O sea, yo siento que justo el tema de Jean Grey, de los X-Men y todo, es como un proof of concept de los nuevos X-Men que a huevo tenía que ser con Spider-Man. O sea, si no, no les hubieran dado chance de hacer una película de origen de Jean Grey. O sea, sí. Que está muy padre cómo es como este origen, pero todo este tema de... O sea, a mí me gustó nada. La verdad es que mientras más la pienso es como de qué tontería de película. Que insisto, si no fuera Spider-Man, todo el mundo diría que es una porquería. Si fuera un personaje nuevo o algo así. Pero o sea, todo eso. El Punisher, es que creo que yo sí tuve como... Voy a sonar muy mamón.
Tienes un bias por Daredevil.
Pero es que, o sea, el infortunio de haber visto todas las temporadas de Daredevil, todas las temporadas de Punisher y el especial de Punisher de One Last Kill que salió hace como 3 meses en Disney Plus. Y de repente ponen este Punisher, que es como el tío cotorrón de Peter Parker. Es que es un tío cotorrón. Es como, ah, te voy a hacer chile y no sé qué. Es como, güey, te ibas a matar hace un especial. Estabas en la tumba de tu familia con una pistola en la cabeza y ahora eres el tío cotorrón de, ay, yo te cuido de la novia, Peter, pero ¿qué traes con ella? No sé qué, es como... ¡Qué buen terapeuta, amigo! ¡No manches! O sea, pasa el dato, porque, o sea, la salud mental en Nueva York, pero así sanó de tener un trauma de que le desvivieron a toda su familia, a estar así como de... Y no sé, o sea...
¿Es en el mismo momento temporal?
Se supone que, según yo, es después, porque justo en Born Again... Está, spoilers ya, está muy vieja ya esa serie. Wilson Fisk es el alcalde de Nueva York durante todo Born Again. Y al final lo exilian de Nueva York y dan a entender que una de sus cercanas se convierte en la nueva alcaldesa de Nueva York, que es la que le da la llave de la ciudad a Spider-Man. Entonces eso es como irrelevante totalmente. O sea, toda la serie de Born Again se trata de que Ice está atacando a vigilantes enmascarados, de que todos los que hacen justicia por su propia mano, son unos delincuentes y los encierran en jaulas y el Swordsman y White Tiger y todas estas cosas como súper interesantes son como esta pues metáfora de lo que está pasando con los inmigrantes ahorita. Y de repente es como Spider-Man es como de, ah, pero yo trabajo con la policía también y esta parte de la policía sí son buenos. Y es como de, no... Manches, o sea,
es que no es lo mismo el departamento de policía que hay. Eso sí,
o sea, son no departamentos diferentes. Pero en la serie de Born Again es como, ah, sí, la policía de Nueva York es como, ah, que la cosa esta que hizo Fisk pase. Y aquí es como, ah, no, Spider-Man lastimó a un policía. ¿Ah, sí? No puede ser. Es la peor tragedia que ha pasado en la vida de Spider-Man. Es como, no manches.
Está exagerando, pero...
Es así pasa.
Pero sí, también lo sentí. Fue así como, pues, gajes del oficio, ¿no? O sea, cuando le dicen así como, lo estimaste, ese no eres tú, fue como, no exageres, señor.
O sea, hubo más casualties en todo el trip del camión del principio. Y una policía es como de... Sí, la sentí propagandosa, la neta. Y, o sea, insisto, la primera parte. La segunda parte sí me gustó mucho. O sea, la segunda parte
muy buena.
En cuanto introducen a Jean Grey, todo este güey... Este actor que solo tiene como este beat que habla cuando Jean Grey está en el departamento y empieza como a revisar las cosas de Peter Parker y está este güey como actuando al mismo. Esa parte me gustó mucho.
Está padre cómo resuelven esa parte. Pues en general también de Jean Grey, ¿no? También cuando, cuando es Zendaya, cuando es MJ.
Sí, eso estuvo
esa
padre.
Parte está durísima.
Estuvo padre. Sí, esa parte está padre.
Lo hizo cañón. No sé, o sea, yo creo que de lo que tú decías del Punisher... Según lo que entiendo en esta peli, pasan varios años y no sé si ya, o sea, le dieron tiempo de eso. Y por otro lado, él sí se mete mucho en este rol de yo soy Spider-Man y él mismo se empieza a olvidar que es Peter Parker. Y por eso tiene todo este conflicto con sus genes arácnidos, como si estuviera de repente metiéndose a una etapa de como de adolescencia como Spider-Man, en el que la metáfora es que la araña se está consumiendo a la persona, ¿no?
Ajá.
Entonces, no sé, como que llega, tiene cierto punto partiendo de que ya pasó bastante tiempo y que este cuate está en el rol del superhéroe 99% del tiempo. Entonces, como que a partir de ahí es que para mí toma sentido todo esto. La parte de la IA, sí, a mí también me dio flojera.
¿Y dónde estaba en Thunderbolt siendo Daredevil?
Otra porquería que hizo Marvel recientemente.
A mí Thunderbolt sí me gusta. Sí me gustó. Siento que...
The New Avengers.
The New Avengers. Es que justo todo este tema de que aborda a Yelena y que solo es un pretexto para ver a Florence Pugh. Medio encuerada y verle los pies y encuerado a Tom Holland. Es como de, no seas payaso, ahí está la torre de los Avengers. Sí. O sea, no tiene que salir los demás. Pero con que te muestren ahí el escudo de este del Johnny Walker, ni siquiera sé cómo se llama. Sí. Ahí que es la ropita el de Stranger Sentry. Things. O sea, que digas, manches, es el mismo universo. Es como, o sea, que justo difiero mucho con un amigo que dice, es que Hulk y Yelena hace que el universo se sienta vivo y consistente. Yo estoy en total desacuerdo. O sea, yo siento que Yelena es otra Yelena de los Thunderbolts. Yo siento que Bruce Banner es otro Bruce Banner.
Sí, es bien diferente. Sí, es bien diferente.
Entonces, pues sí, siento que Marvel, o sea, por más que me guste, por más que de repente, o sea, sí, obviamente me emocioné al final y todo este trip de Jean Grey estuvo padre, pero sí es como de, güey, háblense por lo menos para no hacer nada.
Me emociona que siento que están sentando las bases para meter ahora sí a los X-Men.
Sí, total, o sea, eso...
Y eso sí me emociona.
Sí, mi wishful thinking es que con Secret Wars haya un antes y un después y que de ahí se vayan full X-Men.
Sí, ojalá. Porque X-Men es de las franquicias que más me gustan de Marvel. Entonces estaría chido.
Y sí, Ciclo lo hagan bien. Como Jean Grey.
Sí, está chido.
Y pues hay muchas cosas que explorar, ¿no? Con Cíclope, con Wolverine, con el Fénix.
¿Irán a hacer otra vez todas las historias de origen?
Espero que no.
¿O las canonizan?
¿Quién sabe?
Es que está raro, ¿no? Porque ¿cómo encajas esta parte? Pues yo también pensaría. O ya nada más se siguen con X-Men, quién sabe. Porque pues tendrían que volver a introducir al profesor y a Magneto y a toda esta...
Es que justo, por eso yo creo que Secret Wars tiene como que matar algo. Sí. Y empezar algo nuevo con Jean, sí.
Y está toda la parte de los que salieron en Deadpool.
Están todos los que salen en Deadpool. A ver, quién sabe qué mafufada vayan a hacer en Doomsday, que seguramente no va a tener ningún sentido.
Va a estar bueno.
Pero ahí vamos a estar. A mí no me encanta Spider-Man, me gusta la segunda parte.
¿Te emociona Doomsday?
No sé, güey. La verdad, no mucho. Pero ahí
creo que seguimos con este cansancio del exceso de superhéroes.
Yo quiero más. Yo quiero más tele, güey. Yo quiero más Loki. Yo
las
quiero
series,
más Daredevil.
Yo coincido, las series les han series quedado mucho más.
Si no han visto Daredevil Born Again, vean Daredevil Born Again. Es en lenguaje cinematográfico y en diseño sonoro, lo mejor que ha hecho Marvel.
Pero bueno, vamos a series. Siguen en Ludolo.
¡Hasta luego!
Se perdieron de 20 segundos de funada brutal. O sea,
ya lo vemos la próxima semana de esa película horrorosa.
¿Sí vas a hablar de ya?
Me gustaría echarle toda la...
Te voy a hacer un comparativo, ¿qué? Frank Hilda contra, y tú me vas diciendo a favor, en contra, a favor. ¿A quién le das premio?
Frank Hilda es mucho mejor que esa película.
¡Wow!
Pero bueno, no vamos a hablar de películas, vamos a hablar de algo Happy increíble.
Moments. Vamos a hablar de
Happy Moments. Vamos a hablar
de un horrible regreso.
¿Un horrible?
Horrible regreso.
¿Lo odiaste?
Odié que se haya ido.
Ah, güey, claro, güey. Qué maravilla, güey. Sí. Vamos a hablar de la serie del momento.
Es la serie, creo que es la serie más infravalorada del que yo he conocido.
Pero siento que todos la tenemos un cariño. O sea, todos los que sí la hemos visto.
Sí.
O sea, nos mantiene vivos.
Es que empieza desde cómo convences a alguien que la vea. Porque yo le he tratado de convencer muchas veces. Y uff, qué trabajo es que la vean. Y ya que la ven, dicen, qué serie sota.
Estamos hablando de Ted Lasso.
Ted Lasso.
A mí me pasó eso. O sea, a mí alguien
me la pinchó. ¿Te contrataron para ir a Inglaterra a dirigir un equipo?
No, ojalá.
Ah, qué raro.
A mí me pasó que justo alguien me dijo, güey, tienes que ver Ted Lasso. ¿Fuiste
veces,
tú?
Yo te dije como 800 veces.
Y yo
es que así pasa.
¡Qué hueva!
Así pasa, sí. Fútbol. Es que es imposible de vender. Es imposible de vender, sí, la condición. Es un güey que dirige un equipo de fútbol americano y se va a dirigir un equipo de fútbol en la liga inglesa.
No, suena de flojera.
¿De flojera? De flojera. Y es todo lo
es
contrario.
Es la mejor serie.
¿De qué va la serie?
Es justo lo que acabas de decir, este entrenador... que se va de Kansas de entrenar un equipo juvenil de fútbol americano a entrenar este Richmond Football Club, que es un club chiquito en la
primera división, la primera división Inglaterra.
De Inglaterra. Y pues este coach que pues es un tipazo y que se trata más como de las lecciones de vida que nos podemos dar como entre todos, ¿no? O sea, los jugadores le enseñan algo a Ted, Ted le enseña algo a los jugadores y es comedia... A mi parecer, excelentemente escrita.
Es una serie que terminando dices, qué bien me siento de haber visto esto. Me siento apapachado. Holística.
Sí, okay. Yo creo que
me
sí.
Me gusta tu término.
Es que justo holística, en este término, no New Age, es como que abarca todo. Y es como justo, o sea, abarca tristeza, amor, desamor, liderazgo, comedia. Desilusión,
fallar, intentar y fallar, volverlo a intentar y volver a fallar. O sea, y todo lo toca, no lo toca nunca desde un punto de vista melodramático de, hemos perdido o hemos ganado. No, lo tocan de una manera tan superficial. De hecho, el fútbol es el pretexto de la serie.
El fútbol es un MacGuffin.
Ajá, o sea, sí es un pretexto.
Para los que no saben qué es un MacGuffin. No.
Por favor. Ahora, la gente que le gusta el fútbol, que sí le gusta el fútbol, tiene unos par de caramelos extra.
Por supuesto.
Que ayudan mucho. O sea, sale un par de personajes, referencia a equipos, referencia a directores técnicos que
imagino.
Instalaciones.
Ajá, que entonces son un pequeño caramelo a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Pero si no te gusta el fútbol, aún así,
no importa.
Mega recomiendo.
No importa.
No hay forma. Ahora.
También de los temas que aborda, sea, no sé si te recuerdas en las temporadas pasadas, es racismo.
El racismo.
Sexismo, esta parte del restaurante de los jugadores. Sí, a mí se me hizo que la parte trabajaron
de las, increíble. La de las fotografías.
¿Las fotografías?
Que le filtran las fotografías a ella.
Ajá.
O sea, y lo manejan.
Lo abordan muy bien.
O sea, lo abordan desde un punto de vista muy humano, muy maduro.
Sí.
Esta cosa de que estás esperando que algo va a salir mal, algo va a salir mal.
Sí, es eso. Pasa esto. Es una serie que crees que todo el tiempo, o sea, el capítulo está diseñado porque dices, güey, va a pasar algo malo, va a pasar algo, y no, pasa todo lo contrario, sí. Y sales muy contento de ver un capítulo de Ted Lasso. Ahora, tuvo 3 temporadas y estuvo escrito para 3 temporadas y nada más, y todos cuando terminó dijimos, bien, qué bueno que la acabaron ahí, que no les tiraron. Cuando empezaron los rumores de esta 4ª temporada, que es a lo que veníamos a platicar, la 4ª temporada de Ted Lasso, varios, incluyéndome, dije, no, déjenla donde estaba, ya no la toquen. Pero me dieron un calladón de hocico. Calladón de hocico. Porque de entrada, Jason Sudeikis no quería hacerla. Uh-huh. No sé cuánta lana le habrán ofrecido. Que dijo.
No, él solito dijo que al final.
Creo que el proyecto, ¿no? Que al final le enseñaron el proyecto y el guión y creo que fue lo que lo convenció.
Lo que él dijo es que a él le hacía mucho bien ser Ted Lasso.
Ajá.
Y quería
seguir más. Siendo Ted Lasso.
Entonces, que total.
Él lo escribió.
Ah, ok.
Entonces, en un punto le estaban ofrece, y llegó un punto de su vida en el que él dijo, necesito regresar a esto.
Lana, necesito lana.
Y se juntó con los escritores a hacer una propuesta diferente donde pudiera...
Como en Ted Lasso.
Como en Belief.
Es que justo así empieza la 4ª temporada.
Sí. Sí. De hecho, empieza la 4ª temporada y me gusta que de entrada no te hayan aventado todos los personajes de pastelazos. Y de ahí te van todo lo que va a regresar.
Sí, no.
Sino va poco a poco. El convencimiento es... por ejemplo, lo platicaba con Mon el día que se lo dije, vela, por favor, ya vela. A mí el final, no es triste, pero me sacó una lágrima de felicidad. Y sí me sacó una lágrima
el
mensaje. El final de la, no, el final del primer capítulo de la cuarta.
Sí, sí,
el
sí.
Mensaje de texto es una estupidez, ¿eh? Que lo vas a, tú que la vas a ver mañana vas a decir, pinche Neto, no mames. Es un llorón. Sí me sacó una lágrima, pero de happy moment. Fue muy bonito cómo manejaron ese cierre, ese final del primer capítulo. Vamos a ver cómo se va desarrollando. En esta ocasión, Ted Lasso se va a dirigir el equipo femenil, que para eso lo traen. Entonces, creo que va a haber un tema ahí, una onda más a empujar en la liga femenil. Más, vamos a ver las dificultades que tienen, porque ya empiezan a haber unas comparativas desde aquí de la liga negra de béisbol contra la liga... femenil, que nada que ver, y desde el mismo personaje se burla de, güey, no, nada que ver. Sí, ustedes la pasaron, pero nada que ver. Pero empiezan a enseñar esos matices de hacia dónde va la serie.
Total.
Y mantiene la comedia, mantiene los personajes, Henry ya está grande, Rebecca Ferguson, hecha por Hannah Waddingham, chiquita mamá, no envejece un gramo, sigue siendo una mujer guapísima.
Guapísima, güey.
Guapísima. Y el personaje lo mantiene, o sea, ella y cómo se llama esta Kaylee, su nombre.
Juno Temple.
También su personaje se mantiene fresco.
Es que no, aparte siete, se
me,
nota,
me emociona que, hacia dónde va.
Como que todos los actores extrañaban a sus personajes. Y volvieron de la manera más directa, así como a ser los personajes que eran. Uh-huh. Supongo que van a salir como los personajes que de las otras temporadas, pero pues no son el foco. Pero sí, como mencionas, lo de la liga femenil está chido. Obviamente se están enfrentando como a cosas de budget y a cosas como... Pero es muy feel good. O sea, creo que el segundo capítulo, ya que abordan este tema y que están como con... esta escena de los periodistas donde sale un güey vestido como de Paddington.
¡No he visto el segundo episodio! Ya sé, mucho trabajo.
Yo sí lo he visto, les pero voy a contar. Sí,
cuéntalo.
No, o sea, justo...
Spoileréame, mi culpa.
Justo el primer episodio es como esta introducción, como ajá. De, ah, volvimos, así como, ah, we're back. Y son nada más los personajes principales, ajá, que son los que mencionaste. Y ya el segundo, está padre que cortan así, literalmente, corte A, ya está en UK otra vez. Okay, claro, sí. Empieza como esta aventura y empiezas como a ver estos guiños a las temporadas sí, pasadas, claro. Los personajes secundarios. Ajá. O sea, si llega güey y le dice así. Y tiene como. Y el segundo capítulo está escrito de manera muy censurada, muy desgraciado. Como con juegos de palabras y cosas así. O sea, es muy complicado porque son como estos dos acentotes como muy marcados de Richmond y de Kansas, que son como muy fuertes. Muy marcados. Pero el segundo capítulo te introduce como... Yo creo que va a ser como el personaje principal de alguna manera. Como la coach del equipo femenil antes de que llegara Ted Lasso.
Entonces, sí, yo creo que mira, tiene como... que haber un villano. No sé si vaya a ser.
El budget. O sea, siempre es el villano, el budget.
O sea, no hay villano marcado, que en el pasado era el ex esposo y luego fue el asistente. Aquí no hay,
que
no
seguramente, o sea... Va a haber muchas trabas para el equipo femenino.
Ah, claro. Y seguramente caerán en el cliché. Y ahí es donde quiero ver cómo lo manejan. Que sí. No caen en el cliché. Porque no han caído en toda la serie. No han caído. Entonces, ojalá no caigan ahorita tampoco. Dicho eso, una cosa que me da mucho papacho de alegría es que todos los capítulos salen este año. Son 10 capítulos. El último se estrena el 7 de octubre. Entonces, tenemos Ted Lasso para ratito. No sé si hay pláticas ya de segunda temporada o no. Digo que es súper pronto, ¿no?
Ayer di una nota de que sí iban a hacer... O sea, de que Jason Sudeikis...
Sí, ya hiciste la tercera. Güey, ya son la cuarta, son la quinta.
Como que dijo que sí iban a hacer otras tres.
Sí, iban a hacer otras tres.
Ah, pues ahí está.
O sea, que va a ser como una trilogía también. Súper. Está súper bien. La verdad es que ayer que estaba viendo... Está súper bien. Sí está súper bien, güey.
Es que el hecho de que termine una serie así de bien te hace extrañarla y te hace recordarla como una gran serie. Te estoy hablando a ti, Game of Thrones. O sea,
sí, yo le hubiera cambiado el nombre, que fuera como un spin-off, para que justo, o sea, aunque ajá. Siga siendo Ted Lasso, para que...
Mantener la frescura, es difícil mantener la frescura.
Se siente
es como... Es que tú y yo nos amamos y creemos que lo van a hacer bien.
No, sí sigue bien.
Sí, o sea, fue un buen comeback. O sea, sí,
quinta temporada, vamos a ver.
Sí, total.
Esa es la cosa, o sea...
Total,
estoy nos tiene tan acostumbrados a la decepción de las series que siguen alargando que tengo terror que me arruinen Ted Lasso, porque de veras le tengo un cariño a esa serie brutal. Es una serie, tú que estás deprimido, vela. De veras, sí, vela.
Es
tú,
el antipo Jack Horseman.
Vela. Tú que no tengas nada, no tienes nada que ver y dices, estos pendejos recomendaron. Vela. De verdad, Ted Lasso es la serie que necesitas para sentir un apapacho en el pecho
sí,
y salir con un abracito increíble. Que no sabes que necesitas, porque es una comedia que no tiene risas enlatadas. Lo cual ayuda también mucho porque le da cierta filosofía diferente, creo que, a esa
muy
comedia.
Humana.
Ajá, es muy humana, muy humana. Y conectas con muchos personajes. En muchos momentos en el que dices, güey, yo he estado ahí. Y Ted Lasso, quien no la ha visto, pasa por un momento fuerte que dices, wow, ¿cómo alguien puede ser tan feliz habiendo vivido algo tan fuerte, ¿sabes? Entonces.
Lo único malo de Ted Lasso fue que hizo que todo el cine mexicano tenga a Cristo Fernández entre ellos. Sí. Hasta en el cereal.
Ya debutó en la liga profesional,
güey. Sí, güey. Me cae bien.
A mí también me cae re bien.
Pero los productores
ven total.
Una cara famosa, una cara que jala sí, y lo ponen wey. Hasta en el...
Así somos, güey. Así somos.
Sí, Dani Rock estaba bien chido. De repente sí. Cristo Fernández en todos lados. Sí, sí, me cae sí. Muy bien, pero suficiente.
Y te puedo pasar que va a tener un regreso. Va a tener por ahí un cameo.
Seguro.
Obviamente.
Seguro va a estar en el equipo completo. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, ¿quién sabe?
Pero, vamos a ver quiénes regresan. Sí, está en Apple TV. Si no tienen Apple TV, saquen tres
Se meses. La pellizcaron.
Espérense a que salga todo.
Ajá.
Pero, excelente. Serie Ted Lasso. Gracias por regresar verla. A nuestra vida.
Sí. Vale. Yo creo que aquí lo dejan.
Habíamos perdido lo importante. Sí.
Sí, fútbol total. Regresamos a videojuegos.
Hasta luego. Gracias por existir.
Adiós. Pensé que le estabas hablando tu reencarnación. Ven, perrito.
Estamos de vuelta para videojuegos. Vamos a platicar de un juego que se llama Beast of Reincarnation.
¡Juegazo! ¡Goti!
No sé si Goti.
No, por supuesto que no.
Yo sé que te gusta pronosticar muchos sí, Gotis en el año.
No, el Goti lo hablo al rato.
Pero este es el nuevo juego de Game Freak, los responsables de Pokémon.
¡Pokémon!
Que cuando lo vimos, Haku y yo estábamos diciendo, ¿qué? ¿Esto pueden hacer los que hacen Pokémon?
Pueden hacer texturas, mira. Sí. ¿Ves?
Pueden hacer un juego de adulto.
O sea, es adrede el hacer malas texturas. Ok.
Aunque fíjate que gráficamente no es mi máximo.
No.
Pero no está mal.
Pero está mejor que un Pokémon.
Sí, definitivamente. Sí. O sea,
y el que pongas. O
sea, en Pokémon ponen un cuadrado. A ver, a defender. Le ponen un... Estamos en programa. Le ponen un cuadrado.
Vengo a regañar.
Le ponen un cuadrado... Una textura de un dibujo de una ventana y eso ya es un edificio, ¿no? Por lo menos aquí sí ya te hacen los edificios uno por uno, los robotitos. No es algo dibujado en la pared, sí. Lo cual se agradece. Ajá. Pero bueno, ya siendo un poco más serios, Beast of Reincarnation.
Serios.
lleva... es una historia de una mujer con un perro que funge como el Pokémon perro de la aventura. Ahora voy a elaborar un poco más en eso. Llevándonos a Japón en...
4026.
En un mundo postapocalíptico en el que queda poca gente.
¿Creen que vamos a llegar al año 4000? Sí, exacto.
Yo pienso en 2100 y ya más allá no llego, pero... es un Japón postapocalíptico que ha sido corrompido por aparentemente la naturaleza y algo más. Y el juego es un tipo Souls, como si jugaras Elden Ring.
Pero más light.
Sí, sí, está leve. Sí, sí. O sea, sí, no es muy difícil.
O sea, creo que introductorio para un tipo Souls-like puede ser.
Sí, sí, sí.
Puede ser.
Sin duda. O sea, no es un juego muy difícil. La verdad es que te echas a los enemigos bastante sencillo.
¿Cómo se llamaba el Souls-like? ¿Era del mono?
Wukong.
Me recuerdo como esa,
sí, ese es
ese nivel de dificultad.
Ándale, ándale. O sea, sí no es tan difícil como un Souls.
O sea, sí hay una que otra cosa dura, pero ajá. No alburen. Ajá.
Como el... pero la diferencia, porque tenemos varios elementos tipo Souls. Tenemos las fogatitas, que es donde guardas tu progreso y vas subiendo skills y subes armaduras. Tienes un árbol de habilidades, que realmente es un árbol. En el que puedes tanto subir las habilidades de tu personaje como el del perro.
Son creadores de Pokémon que esperabas que se quemaran el coco, güey.
Y le agregan esta mecánica de Pokémon en la que tú estás en tiempo real combatiendo, haciendo parries, haciendo esquivos. Y aprietas Y y le puedes dar un comando, entonces el tiempo se detiene y le das un comando a tu perro, para que haga sus habilidades mágicas que tienen que ver también con la naturaleza y la botánica. Entonces, un poder, por ejemplo, le pega a un enemigo y sale una flor, y esa flor creo que de ahí te puedes agarrar para brincar y hacer otras cosas. Ella tiene unos poderes con su cabello, que de repente brincas y crecen unas... lianas del piso y te levantan del piso. El combate me parece que está bastante
bien a secas. Bien a secas. O sea,
creo que el rasgo fuerte del juego.
Sí, pero ¿te encantó el combate?
Pues está satisfactorio. O sea, no diría que es...
Sí, pues digo, está bien a secas. No, ni es nada. O sea, no descubren el hilo negro ni lo hacen mal. No lo siento torpe, que para mí es muy importante en los Souls-like.
Sí, es un Souls... Es como tipo Souls, pero más de aventuras. Como llevándolo a un grado un poquito más lograble.
Se vende como un One Person, One Dog Action RPG.
Exactamente. Sí, es como un poquito más de acción que de Souls-like en ese sentido. No es tan complicado de que si fallas un golpe te matan.
¿Llevas un ratillo jugándolo?
No tanto, porque...
A mí me cuesta, es que esos son los juegos que a mí me cuestan un poquito más de trabajo. Por el tiempo que requieren.
Sí, 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 porque de repente lo que pasa es que los enemigos no son tan duros.
Sí, no.
Más bien como que te abruman.
No sé, y aquí va a haber seguro alguien pone un comentario. Es que no han avanzado y cuando lleguen les van a romper su madre. Y sí, seguro. Pero bueno, hasta ahorita lo que he jugado se siente doable. Se siente...
O sea, a mí que no me va a frustrar. Las veces que me han desvivido en el juego ha sido más por no ponerle atención a mi salud.
¡Pum!
Algo así. No, más que nada como que me enfrento a 4 o 5 enemigos seguidos. Y llega un punto en el que no le puse atención a la salud vida. Y ahí valió. ¿No? Que eso creo que hacen bien otros juegos que te dan como indicadores un poquito más fuertes.
Claro, sí.
Entonces, ahí eso creo que es un punto débil. Olvidé mencionarlo, pero está disponible para PlayStation 5, Xbox Series.
Está en todos lados, ¿no?
PC, no, en Switch,
bueno,
no.
Switch no.
Y salió en día 1 en Game Pass.
Curioso, los que hicieron Pokémon no los sacaron en Switch.
Sí, hay, quién sabe cómo es ese deal. Está interesante, ¿eh?
Solo digo.
Game Freak ha hecho todo para Nintendo hasta ahora, creo. No sé si haya hecho un juego fuera de Nintendo.
Ahí está.
Porque incluso hicieron un juego que no era Pokémon. No me acuerdo ahorita cómo se llama.
¿Será un rompimiento? Nah.
Pero no, también salió en Switch.
Yo creo que fue un algo que quisieron hacer fuera de la plataforma a la que están acostumbrados. Y, sí. Y tienen ganas de hacer algo no tan family friendly, ¿sabes?
Sí.
O sea, sí. Y sí se siente. Creo que la ambientación estilo japonesa también se siente mucho. El arte me gustó mucho, eso sí lo reconozco.
Sí.
No sé si es un juego que yo vaya a acabar. Te digo, no es una historia que me atrape, ese es el problema. Como que el tema una persona, un perro, a mí me cuesta, o sea, no sé, no liga conmigo.
Soy leyenda.
Ajá, en Tokio. Sí, japonesa de 40-26, después de un apocalipsis.
Con katanas.
Que el perro estaba, por cierto, también estaba infectado.
Sí, sí, sí.
Por la misma plaga.
Los dos tienen la plaga.
Sí, 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 sí.
A mí se me hizo interesante, pero tampoco es así la historia que voy a...
Los afortunados que tengan Xbox, jueguenlo en su Game Pass, pruébenlo, que fue por eso que yo lo empecé a jugar, porque no iba a pagar por él, pero yo lo empecé a probar y... Para un ratito está bien, lástima que
es un sólido
otro juego, pero sí.
Sí, exacto. Es un sólido 7.5 para mí. O sea, cumple, está bien hecho.
Yo pensaba un 7, pero 7.5 voy contigo.
O sea, tiene buen combate, te entretiene, si quieres, si es lo tuyo, si estás buscando un Souls un poco más sencillo, con una...
Pero sobre todo con la ambientación japonesa, que hay mucha gente a la que les gusta mucho. A mí en lo particular es algo que me gusta mucho.
Y corre muy bien en consolas. Corre a 60 cuadros. En PC, eso sí, tengo que recomendarlo. Hay que subirle al VRAM a todo para que no se vea horrible. Porque hay unos momentos en los que se pixelea bien feo los personajes. Y sobre todo cuando ya hay mucha exigencia gráfica, de que hay muchos enemigos y cosas pasando al mismo tiempo, sí hay ahí de repente unas caídas. Entonces vi que si le subes el VRAM a todo, eso ayuda muchísimo. Pero son de esas cosas que tienes que tuiquearle. Y siento que le falta ese gramo de optimización... por parte de Game Freak, pero me parece un juego bien logrado para lo que creo que querían hacer ellos.
Tan bonito que es tener tu juego, tener tu control y jugar, güey. Lo que te encanta, que a ti y a los PC gamers les encanta complicarse la vida. Yo también quiero una. Quiero comer con ustedes, sentarme con ustedes, sí, sufrir como ustedes.
Sí, es así, y sí es muy nerd, y sí es... una friega y la acabas odiando muchas veces tener que estar tuiqueando, pero ya que lo logras...
seis meses después, ya que el juego ya murió.
Pero bueno, tú te distrajiste
con... es que a mí me distrajo otro juego que me salió en TikTok y es mi cup of tea. Si tú eres de esas personas que es bastante teta y quiere hacer cálculos matemáticos y quieren un juego... un couch game que no está más que en PC, es la única cosa. Les recomiendo... se me fue el nombre. Iron Nest. Iron Nest es un juego donde tú manejas una torreta de 5,000 toneladas en una guerra y lo único que tienes que hacer es que te dan un mapa, te dicen dónde están tus observadores, te dan azimuth y tú tienes que sacar el grado de distancia y disparar la torreta. That's fucking it.
Por eso... ¡Wow! Por eso el otro día en Fortnite estaba diciendo 100 metros. Sí.
No, bueno, eso es por la retícula, pero bueno. O sea, no hay nada. Estás dentro de la cabina, solo mueves la torreta y disparas. Pero es muy satisfactorio el hecho de que tus cálculos sean tan exactos que des en el blanco. Dices...
Bueno, eso sí. Eso está padre.
Es lo único. O sea, sí, costó 100 pesos, güey, también. O sea, tenía que darle la oportunidad. Es que ese es mi cup of tea. Esos jueguitos de cálculos matemáticos y de guerra son como mi cup of tea.
Pero... ¡Ah! Y te quejas del redentor.
No cliqué una galleta. Destrozo humanos. ¡Oh! Protejo a la nación.
Porque clicar es mejor. Ay, Dios mío.
Son buenos, son buenos.
Hubiera encantado que se sumieras así hasta el fondo. Pero sí, está en Steam solamente. No está para PC ni PlayStation ni nada, hasta donde sepa. Déjame nomás checo.
¿Cómo está en Steam y no está en PC?
No, está en Steam. Dije para PlayStation, perdón. No está para PlayStation Xbox. Y Xbox. No está en PC para Xbox, si lo quieres comparar en Ultimate, ¿se llama?
Play Anywhere.
Solamente está en Steam, solamente ahí lo he visto. Vendió más de 1,500 copias en su primer día. Te digo, le está yendo bastante bien.
¿1,500?
Uy, para un juego de 100 pesos que nadie ha dicho nada.
sí, bueno,
un millón de wishlists antes del lanzamiento. Sí, es que Steam es otra cosa. Es un jueguito, la verdad, que está muy sencillo. Si te gusta sacar cálculos matemáticos, ¿son qué?
¿1,500 o 1,500,000?
¿De qué?
De las copias que decías.
No, de copias vendidas del lanzamiento, 150,000.
Ah, ok.
150 mil.
Ya.
Perdón, estoy cansado, jefe. Estoy cansado. 150 mil y un millón de wishlists. Ya, hombre. Puros como, pinches como críticas. Big
Walk, que va a quedar pendiente con Jaco y Mo.
No, y tenemos
ya vendieron 5 millones, creo.
A ver si la próxima semana les platicamos. No puedo jugar, pero... Lo, todo el show que está viendo con lo de las ventas digitales, y que quede claro también para quienes nos sigan, las ventas físicas contra las digitales, que todo el show que trae PlayStation, papá Proteco, Profeco, protégenos.
Está bueno.
Está bueno. Ese debate está bien.
Jalando chido.
Sí, que Xbox va a ser algo similar, pero diferente, entonces...
Lo Xbox suena muy bien. Van a darnos chance a todos los que tenemos juegos físicos de meterlos a la consola y que nos genere una licencia digital.
Ajá. Claro, que es nuestra. Ajá. Está en nuestro nombre. Que y es
que
la
si
cosa.
Vendes tu juego, se va la licencia con el juego. Sí, eso sí. Se me hace súper
chido. O sea, quien dice es que a mí me vale más que no compro físicamente los juegos... Ese es el meollo, la reventa. O sea, si tú quieres vender un juego que ya no vas a jugar,
ya no puedes
hacerlo. Es un gasto único y ya no lo puedes recuperar. Ese es, creo que, la arista que tiene.
No, y a mí me puso a pensar en comprar otra vez físicos. Porque además ¿sí? es más barato, te ahorras una lana.
Claro, que todo lo tienes que descargar todo después, pero bueno.
Sí, en pero... fin.
Vámonos con Monse, que tiene que hablar de sobrevivir. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Porque ya nos regañó una vez, nos tiene que regañar. No nos queremos regañar, así que nos vemos en el siguiente bloque con Monse.
Adiós. De mesa. Bye.
Si ustedes pensaban que se habían librado de mí, no se libraron de mí. Se están riendo este par de puercos porque les digo que hay que traer el látigo con este equipo si no se dejan ir.
No, no me lo digas. No me preocupa que lo digas, me preocupan las reacciones que
hay detrás de cámara. Hay gente a la que le gustan los látigos, no es Ernesto. Ernesto es más de caballos, eso también ya lo saben ustedes. Entonces, si a ustedes les gustan los látigos, pues pónganoslo en redes sociales porque pues estamos interesados.
No los caballos, no los látigos.
Ambas. Yo sí estoy interesada en saber si ustedes tienen los mismos fetiches que algunos de los ludólogos. Hola. No vamos a poner nombres, pero Ernesto.
Bro, what the fuck.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de un juego de mesa que se llama Survive, Escape from Atlantis. A mí la verdad es que me gusta mucho este juego. Entonces, para podérselos platicar más o menos, quiero que se imaginen conmigo que están en una isla paradisíaca llena de tesoros y de repente el suelo se empieza a mover. El volcán entra en erupción y el mar empieza a tragarse la tierra. Y su único objetivo es subir a la gente a los botecitos para llegar a tierra firme. Pero hay un pequeño detalle. Tus amigos están controlando a los tiburones que se van a comer a los supervivientes. Entonces, este juego se llama, como les decía, Survive Escape from Atlantis. Es un juego de 1982 de Stronghold Games. Entonces, pues vamos a analizarlo hoy a fondo. Es un clásico moderno, podemos decir que es un clásico moderno, que lleva más de 40 años destruyendo amistades de la forma más divertida
por eso
posible.
Lo compramos.
Es de los que le gusta Ernesto, de
por
pelearse.
Eso lo compramos.
Y bueno, en esta reseña lo que quiero que veamos es cómo se juega, qué lo hace tan genial y sus puntos débiles. Y sobre todo si merece un lugar en su ludoteca, porque yo lo busqué por meses hasta que lo encontré. Entonces, en 2 minutos les explicamos cómo se juega. El paso número 1 es el tablero y el mapa inicial. Ahorita Ernesto lo va a ir poniendo, porque el mapa se genera colocando las losetas, que son de 3 grosores, arena, bosque y montaña. Y esto crea una isla tridimensional que se va a ir desmontando literalmente durante la partida. Se hace como una especie de hexágono o heptágono, no recuerdo, pero bueno, es más o menos esa forma. Y cada jugador va a ir poniendo sus, o sea, tenemos este mapa, para que no crean que me estoy volviendo loca, que sí un poco.
No, sí estás loca.
O sea, sí.
No sé qué tenga que ver.
Pero luego pones las losetas, y entonces así es como haces el mapa. Y después, cada jugador tiene que colocar a sus 10 exploradores, que están aquí los exploradores, le voy a ayudar a Ernesto, hay de 4 colores, para que los vayamos poniendo, y cada uno tiene un número abajo, que eso será importante. Más adelante, la manera de ponerlos es el que empieza y van poniendo cada jugador va poniendo uno a la vez, así hasta que se acaban los 10. Aquí está el primer gran acierto del juego, en mi humilde opinión, que es que cada monigote tiene un número oculto en la base. Monigote, porque soy señora. En la base tiene un número del 1 al 6 que representa su valor en puntos de victoria. Una vez que colocas tus fichas al inicio, no puedes volver a mirar los números. Ese es el paso 1. El paso 2, la estructura del turno es, en tu turno tienes que hacer 3 cosas muy sencillas. Mover a tus exploradores o barcos, tienes 3 movimientos, que sería cada uno de los, pues, de los que están aquí, o en el agua también puede ser. Hundir un pedazo de isla, que quiere decir que quitas la loseta de la playa, o el bosque o la montaña. Y al quitarla, revelas un efecto inmediato, que puede ser un monstruo marino, un remolino o un salvavidas y la guardas. Luego tiras el dado de criaturas, que también está por ahí, es uno rojito, exactamente, para mover los tiburones, ballenas o serpientes marinas. Y bueno, el paso 3 ya sería el fin del juego, porque la partida termina instantáneamente cuando alguien retira la loseta de montaña que tiene escondido, porque miren, cada una tiene escondido abajo algo. Hay una loseta de montaña que tiene escondido el volcán. Cuando se voltea esa, inmediatamente acaba el juego. Se cuentan los puntos de los supervivientes que llegaron a las 4 esquinas del tablero, que son estas que vemos acá, que son las islas a las que tenemos que huir. Y quien tenga más puntos gana. Suena muy sencillo, pero a ver, ¿por qué engancha tanto este juego?
Porque te encanta joder a la gente.
Porque nos encanta joder a la gente, nos encanta jodernos entre nosotros. Y la verdad es que me parece que es un juego en el que podemos hacer uso de nuestra maldad pura. Sí. O sea, no es un... 100%. Todos tenemos, Jaco, tú tienes más 100%. Que nadie. Bueno, no más que Ernesto, nadie tiene más que Ernesto. Pero bueno, o sea, no es un Eurogame donde cada quien cultiva sus papas en una esquina, ¿no? Aquí la interacción es frontal y despiadada. Si subes a un barco, subes en un barco con un rival y de repente ese rival va a usar su turno para llevar el barco directo a la boca de una serpiente marina, pues ahí hay maldad pura, ¿no? Díganle como ustedes quieran, pero en mi opinión eso es maldad pura o una ernesteada. También es muy importante que en este juego hay que farolear y la memoria es muy importante porque la mecánica de los puntos ocultos en la base de los monigotes es muy importante. O sea, aquel tipo que estás intentando salvar a toda costa es tu explorador con 6 puntos o con un punto, o el que tiene un punto lo estás usando como señuelo para que tus rivales gasten a sus tiburones en él. Entonces el juego te obliga a farolear y mantener el rastreo mental de tus propias fichas. Y además la inmersión temática a mí me parece que es increíble porque pocos juegos logran que la temática encaje bien con las mecánicas. Ver cómo se va encogiendo la isla, la verdad es que es bien padre. Que las losetas sean de diferentes gruesos dependiendo de qué parte, si son de pasto, montaña, de tierra, de montaña, de arena, lo hace muy interesante. Yo solamente una advertencia para, por ejemplo, a Oliver no le encanta este juego. Creo que es la parte de la frustración. O sea, si eres de los que no les gustan los juegos de ir por el líder o te molesta que te ataquen directamente, pues la verdad es que creo que Survivor
no juegas juegos de mesa.
No invites a Ernesto a jugar a tu party porque te va a hacer pasar un muy mal rato. Y bueno, pues al terminar con 0 puntos y los demás deciden aliarse contra ti, pues también puede ser un punto débil. Otra cosa también importante, perdón Ernesto, es que depende un poco del azar. Y algunos de los ludólogos aquí como que cuando le meten azar al juego no les gusta. No estoy hablando directamente de Oli, pero Oli, saludos.
No, yo soy un poco también de
Depende del juego. Hay juegos que el azar ayuda y hay juegos en los que el azar
no. No, y no te, digo, te hace disfrutar porque le das qué pasará.
Bueno, eso sí. Pero bueno, a lo que me refería con este azar es que a veces el dado de las criaturas pues no coopera, ¿verdad? No está cargado, entonces puede no cooperar con tus planes. Y lanzar 3 veces seguidas el monstruo equivocado puede ser bastante frustrante si necesitabas mover al tiburón para defenderte.
Que esa es la parte que iba a decirte. O sea, sí el azar, pero el azar va en la parte de los monstruos, no en la parte que juegas tú. Tú puedes tener una estrategia de cómo voy a...
mover a mis monigotes.
Mover a los míos y cómo limitarte a ti, quitándote piezas de la isla. Y sí, solo el azar viene con los monstruos, lo cual a mí no me molesta tanto.
Porque son monstruos al final. Solo
porque al fin y al cabo le das la oportunidad al otro, al que no puede defenderse en su turno, de que falles. Exacto. Entonces, en este juego en particular no me afecta tanto. Y nada más quiero hacer un pequeño disclaimer. Está acomodado el tablero solamente para ejemplificar y que vean las piezas, no
porque
como
yo iba
se está
hablando
jugando.
Y él iba acomodando.
Exactamente. Más adelante ya les preparará Mons un tutorial completo, pero es para que lo conozcan.
Exacto. La escalabilidad de este juego, ¿no? La verdad es que con 4 jugadores es una obra maestra del caos, funciona muy padre. Con 3 está bien, pero con 2 jugadores, porque es de 2 a 4, con 2 es bastante aburrido porque la tensión conversacional y el faroleo se vuelve pues una partida muy táctica, muy fría.
Es aburrida. Sí, es aburrida. 2 jugadores, definitivamente no, porque la idea es esconderte con el bluff de si no te ataco, entonces yo te ayudo, pero si tú me ayudas, oye, pero estamos juntos, vamos juntos en el barco y no dejemos. Entonces, si de 4 se vuelve un caos de ayúdame a ayudarte, porque te voy a traicionar en algún momento, pero ayúdame en este momento.
Y esto que no dijimos también, en los barcos cabe nada más 3 monigotes, ¿no? Entonces también eso es como importante. Y las figuras, si puedes sacarlas porque están bonitas. Ah, no, sí las enseñaste, ¿no? La de dragón marino, tiburón y ballena también. Ahora, ¿hay expansiones para este juego? Sí hay expansiones. Bueno, antes hablar de las losetas, ¿no? Que decíamos que son gruesas, que son resistentes. Los meeples de madera con el número grabado resisten bien el paso del tiempo, la verdad. Y las miniaturas de plástico de los monstruos, pues se ven bonitas, ¿no?
Sí, en este caso son de madera y están anchas. O sea, sí aguantan 2-3 aventones a la frente de alguien.
De preferencia no. Bueno, Ernesto las muerde, entonces eso no sé si aguante.
No las piezas.
Y bueno, regresando al tema de las expansiones, hay una expansión para hacerlo de 5 a 6 jugadores. Entonces, si tienes un grupo muy grande, uh-huh, sí me parece que es imprescindible. El mapa se llena más, el caos aumenta exponencialmente. Y hay delfines y calamares gigantes. Entonces, como que le da más variedad. Ese,
yo
a la
no altura. Lo he jugado.
Nosotros no lo hemos jugado. Lo vi en línea y me parece que se ve interesante. Pero no es de los juegos que más sacamos a la mesa. Porque saludos, no. Oli, de nuevo. A Oli no le encanta este juego. Porque
hay que jugarlo sin él. Es lo extraño. Exacto. A mí me gusta mucho.
Pero entonces me invitamos a alguien más.
Este y después jugamos Niágara.
Pero ay, bueno. Niágara. El de Niágara vamos a hacer otra vez otro tutorial así. Porque lo hablamos muy por encima y es de mis juegos favoritos. Sí. Ese lo busqué desde que lo jugamos antes de la caravana. ¿Cómo se llamaba el lugar?
No me acuerdo. Pero es cuando empezábamos en el hobby.
Exacto. Desde ahí, y lo conseguí apenas el año pasado. O sea, han pasado como 8 años me pasé buscando este. Pero bueno, para mí, este juego es un 8.5.
¿Tanto?
De 10. Yo te digo que lo busqué años para mí. Wow. Pero entiendo que no para todo el grupo.
8.5. Bien, me agrada tu puntaje. Entiendo por qué. Entiendo por qué.
Si estás con una mesa que no está acostumbrada a jugar juegos de mesa, no son muchas reglas. No es mucho de leer, no es mucho de nada. Y eso me gusta a mí.
Es que, por ejemplo, para Oli, Jaco, yo a lo mejor, un 10 es un juego mucho más complejo. Sí, y Lorcana también, me debes un Lorcana. Los juegos más complejos, como que tienen más decisiones y más cosas, nos atrapan más y les ponemos un 10. Si lo comparan a esa escala, sí quedaría un poco más bajo, pero...
¿Por qué no hacemos como que algo que sea como... Así como hay soft news y hard news, que hagamos hard games y
no,
soft
es,
games.
No, es que es a lo que voy. Por ejemplo, este es un juego que yo sacaría con gente que no está tan clavada. Y que sí lo sacaría con gente clavada, que pero sea su primero o segundo juego, sí. Por eso entiendo tu 8.5. Yo creo que está bien. Sí, es un juego que recomiendo para gente que está arrancando, sobre todo. Súper, sí.
Y yo creo que también es para grupos que disfrutan la interacción, como decía, picante, de frente a frente, noches familiares también, y jugadores que busquen una diversión rápida sin reglas complejas, que es lo que te decía. Entonces, básicamente para mí Survive Escape from Atlantis es un triunfo del diseño de juegos, honestamente. Es accesible para principiantes, pero ofrece suficiente profundidad táctica para jugadores más experimentados, como es nuestro caso. Y es un juego que genera historias de las que vas a seguir hablando horas después de haber recogido el tablero. Entonces, si están dispuestos a perder un par de amigos en el proceso para salvar a sus monigotes, este juego no puede faltar en su repisa.
Ese es... acabas de darle al punto.
O sea, perder si amigos. No me hables.
Si tienes amigos que se prenden mucho, sí, no te lo recomiendo. O sea, es como...
Tú te prendes mucho y nos divertimos. En los juegos. Yo no sé otras cosas.
No supe cómo contestar. ¿Caballos? Eso, ¿viste?
¿Caballos?
O sea, si la gente se enciende mucho y es muy pasional y grita mucho y se enoja con mucha facilidad, no lo recomiendo porque si quieres divertirte en este juego, tienes que molestar. Sí tienes que ponerle el dedo a alguien y tienes que molestarlo, porque si no, no te vas a cagar una risa. Se va a hacer un cada quien por su lado y ya. Sí. Pero no. Si el molestar a alguien que ves que está llegando, mira, ya se va con sus 6 puntos.
Y lo voltea y era un punto. Ajá. Híjole, traca. Entonces, este juego yo lo recomiendo ampliamente. Es muy divertido. Y con esto nos despedimos, mi querido Ernesto.
Nos vemos la siguiente semana.
Adiós. Bye.